Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE. Te saluda Antonio Raiz y así como sin querer, nos hemos ventilado julio. Se nos va este mes, que ya nos contarán luego los que se dedican a estas cosas del tiempo y la climatología, pero no parece que la media haya sido más calurosa que el año pasado. Estos últimos días sí, sí que está arreando el calor. Y en muchas zonas se va a notar incluso de forma más intensa, más que ayer. Atentos a los 43 de máxima que se esperan en Zaragoza, lo mismo que en Granada y en Albacete, en la zona de Hellín y Tobarra, pero es que en Gerona van a pasar también de los 40, y en Lérida, y en Murcia, que aquí están acostumbrados, las cosas del verano. Vamos ya con las novedades del caso Begoña, que se pueden resumir básicamente en dos. La primera es que Pedro Sánchez cumplió el guión y se negó a declarar ante el juez. Y la segunda es que el presidente pretende salir de este escándalo como una víctima e incluso como un mártir, y por eso ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado por un supuesto delito de prevaricación. Lo primero no ha extrañado absolutamente a nadie. Ya te lo avanzábamos aquí ayer, aunque el presidente hubiera dicho en una carta que envió, en la primera que envió a la ciudadanía, que su voluntad era la de colaborar con la justicia. Las buenas intenciones se le acaban pronto al presidente, y en cuanto vio aparecer al juez de Moncloa, ¡zas! Cambio de opinión al canto. ¿Le ampara la ley? Sí, claro que le dispensa, si el argumento que alega es no poder testificar en contra de su cónyuge. A esto se acogió nada más ver al juez en la sede del gobierno, y la citación histórica no duró ni 2 minutos. Declaración cerrada, nada más empezar. Ahora entramos en un nuevo terreno, y en ese nuevo escenario aparece la posibilidad, se mantiene la opción, de que el instructor del caso Begoña cambie la condición de Pedro Sánchez para que pase de ser testigo a imputado. Esta es una decisión que no puede ya tomar por sí solo el juez Peinado, por motivos evidentes. El presidente es aforado y el magistrado tendría que elevar la causa al Supremo. Si sube ese peldaño, también tendría que dejar la investigación de la causa. De momento, y es un dato, para que no dé ese paso, tiene de plazo para encauzar la instrucción hasta el 30 de septiembre, que es cuando la Audiencia Provincial de Madrid le dirá si tiene que archivar el caso o puede seguir investigándolo. Y luego está lo de la querella. Seguro que te preguntas, ¿qué recorrido tiene? Pues aquí hay que decir lo mismo, hay que repetir lo que te venimos contando con la supuesta responsabilidad penal del caso Begoña. Que sea la justicia la que decida, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determinará si admite a trámite la querella que ha presentado la Abogacía del Estado o no. Porque hasta ahora conocíamos quién defendía, quién era el letrado que defendía a Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. Ahora ya conocemos también el nombre del bufete que ha escogido Pedro Sánchez para presentar esta querella, la Abogacía del Estado. Y aquí, en ese impasse, mientras el TSJ de Madrid decide si admite a trámite o no la querella de Sánchez, pues aparecerá también la Fiscalía. La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso. Que tendrá que informar, se postulará para informar a favor o en contra de la admisión a trámite de esa querella. Al margen de estas cuestiones procesales, lo que está claro es el objetivo con el que presenta la querella Sánchez. Echando mano de la Abogacía del Estado para una maniobra con un interés estrictamente personal. Ese objetivo no es otro que ganar el relato, eso que tanto le gusta. esa palabra tan manoseada por la política moderna. Un relato que lo tiene perdido porque, independientemente de que él y su mujer salgan limpios en lo penal, han pisoteado los principios más básicos de la ética y de la estética. Por eso presenta la querella. Para insistir en el lawfare y en la guerra sucia de algunos jueces, que, por otro lado, es una estrategia de lo más habitual en los populistas cuando se ven acorralados. Cuando tienen detrás casos de supuesta corrupción y les investiga un juez, la estrategia del populismo de manual es señalar a los jueces. El simple hecho de que sea admitida a trámite la querella le va a servir a Sánchez para presentarse tan víctima como victorioso, tratando de ocultar los hechos, que aquí está la clave, los hechos que no ha sido capaz de desmentir. España entera ha conocido que la primera dama ha hecho negocios en Moncloa. España entera ha sabido que se le adjudicó una cátedra sin ser licenciada universitaria y sin poder siquiera cursar los máster que dirige. También hemos sabido que se retorció el reglamento de la institución universitaria después de llamar al rector a la sede del gobierno. Que el empresario que patrocinó la cátedra también se pasó varias veces por Moncloa y que en al menos un par de esas reuniones estuvo presente Sánchez. Que su mujer envió cartas de recomendación y que luego este empresario, Juan Carlos Barrabés, o casualidad, recibió millonarias adjudicaciones de la administración. Nada de esto, ninguno de los hechos lo borra, ni la querella contra el juez Juan Carlos Peinado, ni siquiera la ausencia de responsabilidades penales de Begoña Gómez, en el caso de que la investigación así lo determine, que esto está por ver. Los hechos no son falsos. Otra cuestión, y esto habría que analizarlo también, es que la precipitación del frente judicial haya hecho que la responsabilidad política haya quedado en un segundo plano, cuando esto debería haber sido lo primero, que se hubiera depurado la responsabilidad política. Nada de los hechos que te acabo de contar, ni lo de las cartas de recomendación, ni de las visitas del empresario Barrabés a Moncloa con presencia de Sánchez, ni la gestión de la cátedra en la propia sede del gobierno, con llamada incluida al rector, nada de esto ha sido desmentido por el presidente. Ayer se fue a Palma de Mallorca a despachar con el rey y se escudó en su reunión con el monarca para no tener que dar explicaciones, en este caso ante los periodistas.
Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana.
No sé si se puede tener más rostro. Respeto al monarca para no dar explicaciones de un asunto que mantiene en vilo a toda España. Silencio ante el juez, ausencia de explicaciones ante la prensa. Bueno, expectantes de lo que pueda decir hoy, sin ninguna esperanza, eso sí, de que vaya a desmontar los hechos, que insistimos, no son falsos. Ha habido un claro conflicto de intereses, un aprovechamiento de la condición de esposa del presidente, de la influencia también del jefe del Ejecutivo ante un empresario que se paseaba por Moncloa como si fuera una especie de coworking. Y han conseguido manchar también la imagen de la universidad más importante de España, que esa es otra. Bueno, y luego han pasado 34, 35 horas de la filtración del acuerdo entre Esquerra y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Y no tenemos tampoco ninguna explicación de ese acuerdo. De si va a asumir Sánchez el concierto especial para Cataluña, si va a permitir la voladura del actual sistema autonómico, porque de eso se trata. De eso se trata. De un avance a un sistema confederal. Y si va a admitir que las comunidades más pobres queden aún en una situación de mayor inferioridad. No ha explicado absolutamente nada. Se ha limitado a señalar al Partido Popular y que ellos son especialmente cuidadosos con la igualdad entre los españoles. Este acuerdo que ha llegado con Esquerra, precisamente lo que hace es reventar, lo hizo la amnistía en primer lugar, y este concierto especial para Cataluña, este cupo a la vasca y la navarra para Cataluña, revienta el principio de igualdad entre españoles. Vamos con más noticias que te va a contar ya Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Antonio. Y precisamente por eso el resto de comunidades no han tardado en reaccionar a ese concierto económico pactado con Cataluña.
Aquí, como digo, vamos de escándalo en escándalo. Y hoy nos levantamos con un acuerdo gravísimo.
Que va en contra de la Constitución, de la igualdad, va en contra de la solidaridad y está atacando directamente al corazón de nuestro Estado.
Un acuerdo que de facto le da la independencia fiscal, en este caso a Cataluña.
Es la reacción de los presidentes de la región de Murcia, Extremadura y Andalucía. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular avisan, van a dar la batalla, incluso judicialmente, para evitar que Cataluña se salga del régimen común. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha criticado ese pacto al que su partido ha llegado con Esquerra. Críticas a las que se suma también el socialista Javier Lambán. Hoy, por cierto, Page va a realizar una declaración institucional. Desde el gobierno, la portavoz Pilar Alegría le quita importancia.
Sobre las declaraciones, creo que han sido dos miembros del Partido Socialista que han trasladado su opinión. Es verdad que no hay ninguna novedad, que quiero decir que son opiniones que ya las hemos leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas. Pero también les diré, el respeto, por supuesto, a que manifiesten su opinión, pero también les digo, no son compartidas por este gobierno.
Bueno, enseguida entramos en los detalles de ese acuerdo, pero a esta hora además estamos pendientes de dos incendios, el de Valverdejo en Cuenca, que afecta a 1.500 hectáreas, y el de Benasau en Alicante, que ha obligado a desalojar a 400 personas. En los dos se ha pedido ya la ayuda a la unidad militar de emergencias. Analizamos también hoy dos de los datos económicos que conocimos ayer. Uno bueno, la economía española creció 8 décimas en el segundo trimestre, gracias sobre todo a las exportaciones. El crecimiento interanual es del 2,9%. Y el segundo, quizás no es tan bueno, pero sí es menos malo, porque los precios siguen creciendo, pero menos. La inflación se ha moderado 6 décimas en el mes de julio. El dato adelantado del IPC se queda en el 2,8%, gracias sobre todo a la bajada en el precio de la luz y de los alimentos. La subyacente también se modera hasta el 2,8%. En Venezuela aumenta la presión sobre Nicolás Maduro para que publique las actas electorales del domingo, incluso desde la izquierda latinoamericana, con el brasileño Lula da Silva a la cabeza. También el Instituto Carter, una de las pocas instituciones independientes autorizadas a seguir esas elecciones, ha asegurado que el proceso electoral no se puede considerar democrático. En cualquier caso, el líder chavista insiste en que todo es un montaje de la oposición, a la que acusa de intentar un golpe de Estado.
Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No hace tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde.
Entre tanto, las protestas en la calle siguen, dejan de momento 749 detenidos y 11 muertos, según 4 organizaciones no controladas por el chavismo. Y en Oriente Próximo, Hamás acaba de confirmar la muerte de su líder en un ataque en Teherán atribuido a Israel. De momento, el gobierno de Netanyahu lo que sí se atribuye es la muerte del jefe militar de Hezbollah como respuesta al ataque que mató a 12 niños en los altos del Golán. Y en el partidazo de COPE, quinta jornada ya de los Juegos Olímpicos. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, buenos días. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz no están dispuestos a que se les escape el oro de la central de Roland Garros. Ayer dieron un nuevo paso ganando a la pareja holandesa y quedándose a un partido de las medallas. Y ese paso se puede dar esta misma tarde ante la pareja estadounidense. Y será después de que Alcaraz juegue además el partido individual ante Safiulín. Menos mal que el tórrido calor va a ir desapareciendo porque el día de ayer fue sofocante en la capital francesa. La selección de baloncesto dio un paso cualitativo muy importante, ganando a la Grecia de Antetokounmpo y demostrando que puede dar más de sí de lo que mayoría de la gente cree, encabezada por un excepcional, una vez más, Santi Aldama. Excepcional también el equipo de waterpolo masculino, igual que el femenino, que anoche ganaba a Hungría y seguía dejando sensaciones estupendas. La decepción llegó desde el fútbol, que sigue siendo un deporte con poco estigma olímpico. España perdió ante Egipto, aunque no le ha ido mal en los cruces en los que se enfrentará ya eliminatoria directa ante Japón. Y la selección femenina tiene casi los dos pies fuera, la selección femenina de balonmano, después de una nueva derrota. Hoy, además del tenis, estaremos pendientes de Carolina Marín, de Hugo González Oliveira con las series de 200 espalda y del España-Brasil femenino. Cuarto día de los Juegos, otra vez sin medallas. Tenemos que esperar al jueves. Mañana seguro que va a cambiar la tendencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen los Juegos y en COPE lo estamos dando todo.
¡Marca Alexia Putellas! ¡Marca España!
Durante todo el día estamos en el corazón de todas las competiciones.
¿Cambia la sonrisa o no cambia?
Bueno, pues empate a 17.
Y este miércoles, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, fútbol femenino. España-Brasil.
Porque ha sido la que ha marcado el gol que nos ha dado la victoria. ¿Qué tal, Alexia?
Hola, muy bien.
Bueno, estáis en el punto de mira.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal? Esa es la pregunta que el viernes tienen que contestar los 8.700 militantes de Esquerra. Salvador Illa, presidente, a cambio de tener la llave de la caja, de gestionar todos los impuestos y de salirse del régimen común de financiación. Según el presidente del Gobierno, es un buen trato.
Yo creo que esto es muy positivo para Cataluña, es francamente positivo también para el conjunto del país, de España, y por tanto lo que esperamos es que todo se desarrolle de una manera en la que en efecto podamos ver una sesión de investidura y podamos ver a Salvador Illa investido presidente de la Generalitat en las próximas semanas.
Bueno, esto defiende Pedro Sánchez, pero lo cierto es que la mayoría de presidentes autonómicos no tienen tan claro que esto sea bueno para el conjunto del país, empezando, como estamos contando, por el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page. Así que hoy nos preguntamos qué implica eso de salir del régimen común y si con eso Marta Ruiz se rompe definitivamente con el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas.
Fuentes de Hacienda aseguran a COPE que el concierto catalán pactado con Esquerra no afectará la solidaridad interterritorial ni supondrá una merma en la prestación de servicios públicos en el resto de España, pero expertos en financiación autonómica como Ángel de la Fuente, director de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, son claros al respecto.
¿Eso dónde lo pone y cómo se garantiza? O sea, parece un brindis al sol. Si rompes el sistema, dejas que una comunidad rica se quede con una parte mayor de su extensión fiscal, es lógicamente menos recursos para la redistribución.
Y es que el acuerdo pone tope a la aportación solidaria que haría Cataluña una vez recaudados todos los impuestos y pagado el coste de los servicios prestados por el Estado. Los expertos consultados tienen claro que el objetivo es aportar menos a la caja común, generando agravios comparativos e insisten en que la reforma, que va en línea contraria a las principales economías europeas, no tiene encaje legal ni en la Constitución ni en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Adiós al alcohol en los colegios y en los centros deportivos en cualquier contexto, además también para adultos en fiestas o en actividades extraescolares que se puedan organizar. Es el principal titular que deja el anteproyecto de ley que ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García, después de aprobarlo en Consejo de Ministros.
Que no existe cantidad de consumo del alcohol que no tenga riesgo, no existe la dosis buena de alcohol y mucho menos para los menores. Y la segunda es que el consumo precoz ya se ha demostrado que tiene consecuencias en el desarrollo. El alcohol es perjudicial para la salud y es perjudicial para el neurodesarrollo de nuestros chavales.
La norma está creada para proteger a los menores, pero también a los adultos. No se podrá vender alcohol en ningún colegio o centro deportivo. Es decir, se acabó ese típico vino español o esas barras que hay en algunos centros deportivos donde los padres acompañan a sus hijos mientras hacen deporte. Donde en la mayoría de las ocasiones el punto que hay en común sobre el consumo de alcohol es el mismo.
Es una manera de socializar y eso se demuestra porque no es que lo hagamos nosotros, sino que desde muchos años lo ha hecho todo el mundo, nuestros padres. Es decir, que es una manera de acercarse a la gente, de conocer a gente nueva, incluso a la gente que le cuesta, pues por el hecho a lo mejor de beber y tal, pues es una manera de fluirse un poco y que incluso para ellos socializar sea más fácil.
Es verdad que hecha la ley, hecha la trampa, se puede pensar, bueno, pues la meto yo por mi cuenta si no me la venden. Mucho cuidado con introducir este tipo de bebidas en los recintos. Esta nueva ley permite a la policía hacer controles de alcoholemia. No serán generales, pero sí que podrán pedir un test a un profesor o a un padre en concreto. Pero esto no es todo. Los anuncios de bebidas alcohólicas también desaparecerán de las calles. Además, no se podrá utilizar la imagen o la voz de personas con menos de 21 años cuando se puede consumir este tipo de bebidas desde los 18. En cuanto al lenguaje, no se podrá, por ejemplo, vincular las bebidas alcohólicas con la mejora del rendimiento físico, del éxito social, como es que suelen publicitar, por ejemplo, las marcas de cerveza. Bueno, y es otro de los protagonistas del día, Nacho Cano. La jueza ha imputado finalmente al productor musical por supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su musical Malinche. La magistrada abre causa también a tres de sus colaboradores y pide la declaración de la denunciante del caso y de otros 16 jóvenes. Juan Baño.
La jueza abre diligencias contra Nacho Cano y tres de los suyos por delitos relacionados con la inmigración, lo que para su señoría es una investigación más, para el productor una conspiración.
Es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias.
Su caso, insiste, es una tapadera de cosas más importantes.
Hoy, curiosamente, sale este auto, que no tiene ningún contenido así especial, el día que el juez Peinado va a preguntarle a Pedro Sánchez. Muchas casualidades, ¿no?
El auto judicial recoge la tesis de la policía de que Cano y su gente actuaban con ánimo de engaño o de inducir a error al trasladar a España a los jóvenes bailarines mexicanos. Los hizo pasar por turistas y luego habrían trabajado en su musical Malinche, por debajo de convenio y en estado de necesidad. Tras documentar la denuncia y tomar declaración a la denunciante, también al resto de supuestos afectados, otros 16 bailarines que niegan los hechos, citará como investigado a Nacho Cano y otros tres miembros de su equipo.
A las 6 y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE.
Es 31 de julio, que es uno de los días del año que más gusta a Antonio Naranjo. Buenos días.
Señores Ray, buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Antonio, seguramente habría que hablar, ¿verdad?, del numerito montado por Sánchez contra el juez Peinado, al que además de negarle testimonio le va a interponer una querella por prevaricación que parece algo indigna de un presidente que se niega a dar explicaciones en el Parlamento, los medios de comunicación y también en los juzgados sobre los sospechosos comportamientos de su esposa Begoña Gómez. O lo mismo habría que hablar, ¿verdad?, sobre el incipiente cupo catalán, que es otra cesión infumable de Sánchez al nacionalismo, que hará que los catalanes tengan el doble de financiación per cápita que un madrileño, un valenciano o un mallorquín. No digamos ya que un extremeño, un andaluz o un murciano. Pero bueno, por salirnos del guión, lo que yo quiero que te contarte hoy es la penúltima tropelía perpetrada en nombre de la Ley de Memoria Democrática. Ya sabes, esa especie de engendro revanchista aprobado por el PSOE en compañía de Bildu, nada menos. Claro, que puede salir mal, ¿verdad? Bueno, y es que con esto el gobierno acaba de indultar a Lluís Companys. ¿Te acuerdas? Este presidente de la Generalidad que en 1934 encabezó un golpe de Estado contra la República y además lideró una feroz represión que, según las fuentes históricas más solventes y documentadas, acabó nada menos que con la vida de 8.000 personas. Bueno, pues con ese bagaje, Antonio, Sánchez ha anulado todas las sentencias y ha aceptado el relato del separatismo, según el cual este cruel político fue perseguido por sus ideas y no por sus delitos. Bueno, para el separatismo, Companys es una especie de, pues no sé, de Nelson Mandela. Pero para la historia documentada fue un carnicero sin piedad, terrible no solo para España, sino también para la propia República. Mira, hace un año el diputado Joan Garriga advirtió del plan del Partido Socialista para rehabilitar a este criminal con un discurso demoledor que se entiende incluso en sus pasajes en catalán.
Pretenden que el gobierno, supongo que los socialistas al final cederán, haga un acto formal y solemne de homenaje a Lluís Companys. Y miren, ya que quieren que tengamos memoria, la vamos a tener. Lluís Companys va a ser un culpista contra la República proclamant l'estat català. Lluís Companys va ser un assassí que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
S'entendia, no?
perfectamente.
Bueno, la rehabilitación de Companys, que es un personaje siniestro que hizo de la represión su principal recurso para declarar el Estado catalán, contrasta con la dureza de un gobierno dispuesto a condenar la historia de España comprando leyendas negras sobre acontecimientos tan brillantes pues como el descubrimiento de América, la Reconquista o la Vuelta al Mundo. Vamos, que para Sánchez, Companys es un samaritano, no como Cristóbal Colón, los Reyes Católicos o Fray Junípero, rancios españoles, ¿verdad?, que no merece la pena estudiar, salvo para pedir disculpas por sus proezas. Bueno, a esto hemos llegado y esto debemos resistirnos un poco, ¿verdad? Por decencia, rigor histórico y, claro, orgullo nacional.
Eso siempre. Gracias, Antonio. Ponemos rumbo hacia las 6:30, que serán las 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Raiz, que te acompaña en este 31 de julio. Ahí tenemos ya agosto, llamando a la puerta, que es un mes que ya no es lo que era. No se paraliza casi nada y no hay más que ver la actividad de los últimos días de este mes que anticipan un agosto más que movido, al menos en la primera parte. El calor sí que es marca de la casa de este julio que despedimos hoy. Ayer en Barcelona se batió el récord para esta fecha, desde que hay registros en la ciudad condal, con 40 grados. Esta medianoche había 32 en Barcelona. ¿Y para hoy qué? 14 comunidades en alerta y ojo que en 3 de ellas hay aviso rojo. Esto supone riesgo extremo. El Ampurdán en Gerona, la Ribera del Ebro en Zaragoza y luego en la provincia de Albacete, en ese triángulo de Gin, Tobarra, Almansa. Hablamos de que este miércoles nos van a dejar además 43 grados en Zaragoza y Granada, 42 en Murcia, Córdoba y 41 en Ciudad Real, Gerona, Jaén o Lérida. De los Juegos Olímpicos, bueno, luego Germán Dovarro enseguida nos va a contar lo último en lo deportivo, también lo que tenemos por delante, pero seguro que a esta hora tienes máximo interés por saber si ya han conseguido que el agua del Sena sea apta para los entrenamientos y para las competiciones previstas. No es un tema menor, ¿eh? Ahora mismo se está convirtiendo en uno de los grandes borrones de la organización, que esperaba presumir del gran río que atraviesa París como uno de los distintivos de estos juegos. Entre los deportistas hay enfado, mucho enfado. Escucha lo que ha dicho esta noche en el partidazo de COPE el seleccionador español de triatlón, Iñaki Arenal.
Encima nos cambian el horario. Claro, que también cambian las condiciones que teníamos pensado de cómo íbamos a competir. Y encima un día después de lo que teníamos pensado competir. Pues al final no te va haciendo gracia, evidentemente.
El martes, y te lo adelantábamos aquí, se tuvieron que aplazar las competiciones que se iban a celebrar en el Sena. En la prueba de triatlón masculina, prevista para ayer, se trasladó a hoy miércoles. Y la noticia a esta hora es que los últimos análisis del agua concluyen que es apta, sí, que es apta para realizar la competición, a pesar de que esta noche ha llovido en París. En principio, con este visto bueno, el triatlón de chicas empezará en 1:30, a las 8, y luego los chicos, a las 11:45. La calidad de las aguas del Sena, ese aplazamiento de los entrenamientos y de las competiciones hasta hoy, ya te digo que no es un tema menor, independientemente de los memes, de las chanzas, de las bromas que, como te puedes imaginar, se han venido sucediendo entre los deportistas y entre también el resto de parisinos. Es relevante esta cuestión porque es que han invertido 1.400 millones de euros en una serie de obras de infraestructura para mejorar la calidad del agua del río, y ya no solo para estos juegos, ya no solo para el triatlón. El objetivo es que en un futuro los parisinos puedan bañarse en el Sena. No es una cuestión fácil. Lo hemos visto. Si ni siquiera han podido comenzar las competiciones en tiempo y forma. Y les han mantenido a los deportistas en vilo hasta última hora. Te recuerdo la noticia que ha saltado hace apenas unos minutos. Hoy sí se va a poder competir en las aguas del gran río que atraviesa París. Por lo demás, el mundo sigue mirando a Venezuela. Se redobla la presión internacional para que el régimen de Maduro muestre y permita la fiscalización de las actas de las elecciones del domingo. Este es el elemento que desmontaría el fraude y el pucherazo que la oposición venezolana da por hecho. Está destacando la presión de países gobernados por la izquierda para que Maduro dé ese paso. En el gobierno de España, bueno, depende a quién preguntes. Ya sabes de qué palo van Yolanda Díaz y el resto de los Sumar, Podemos o de socios de Sánchez como Bildu. Estos están con Maduro. Y por tanto son cómplices también de todos los atropellos contra los derechos humanos. El Centro Carter, y es noticia también de esta madrugada, ¿esto de Carter quién es? Bueno, es el único fiscalizador serio autorizado para estar en las elecciones presidenciales. una de las pocas instituciones independientes autorizadas a supervisar los comicios. Y lo que ha dicho esta noche es que aún no ha podido verificar los resultados. Y culpa, lógicamente, al régimen por su absoluta falta de transparencia. Es decir, la única institución, el único observador independiente, porque Zapatero no lo es, y los que la acompañan tampoco, viene a señalar que 3 días después de esas elecciones todavía no tiene las actas, no ha podido verificar los resultados. Y la entrega de esas actas debe de ser inmediata, porque todo el tiempo que pase va a permitir cualquier alteración que después luego ya será mucho más complicado desmontar. Ahora mismo Maduro está aislado, porque incluso desde la Internacional Socialista, que no serán sospechosos de querer perseguir al presidente venezolano, desde incluso la Internacional Socialista demandan transparencia en el recuento. Y piden, bueno, lo que debería haberse producido ya, una verificación exhaustiva con el escrutinio completo de todas las actas. Como novedad, dentro de todos esos trabajos que viene haciendo la oposición, porque no se han quedado de brazos cruzados, pues mantiene la oposición un enlace web en el que cualquiera puede entrar y comprobar los resultados según las actas disponibles. Ahora mismo hay un 81% del total, y con ellas en la mano, Edmundo González Urrutia ganaría con un 67% de los votos y Maduro habría obtenido menos de la mitad, en torno al 30%. Mientras la oposición sigue defendiendo que los datos que manejan dan la victoria a Edmundo González de forma abrumadora, esta madrugada se han vuelto a repetir manifestaciones en las calles bajo una creciente represión policial del régimen. Confusión sobre las consecuencias de estas protestas exigiendo que Maduro reconozca su derrota. Las organizaciones civiles hablan de cientos de detenidos, en torno a 700, y al menos 11 muertos por la represión de la policía de Maduro. Esto es lo que pasa en Venezuela. En España, desde las 7, venimos contando el cambio de estrategia de Pedro Sánchez en el caso Begoña. Ha recurrido a la abogacía del Estado para intentar apartar de la causa al juez Juan Carlos Peinado. Hasta ahora se habían limitado a señalarle, a insultarle, a perseguirle, y ahora ya sí, recurren a una institución del Estado, como es la abogacía, para tumbar una investigación en la que están en juego cuestiones del ámbito personal y familiar de Pedro Sánchez. En ese nuevo escenario, es ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que debe decidir si admite a trámite o no la querella de Sánchez. Es el TSJ, porque lógicamente es el juez es aforado. Si la admite, si entiende que hay errores procesales de forma intencionada, de eso va la supuesta prevaricación, Sánchez se va a presentar como victorioso. Y se agarrará a esa cuestión para eludir cualquier tipo de responsabilidad política, como ha venido haciendo hasta ahora, aunque no haya sido capaz de desmentir ninguno de los hechos. En cambio, con esta querella se arriesga también a que el Superior de Justicia de Madrid no la admite, la archive. ¿Pedirá perdón al juez por los ataques furibundos que vienen lanzando desde el Gobierno y desde el PSOE? De alguien que se considera intocable, por encima del bien y del mal, no cabe esperar absolutamente nada. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. En lo que se cierra el concierto económico para Cataluña, la ley de amnistía sigue generando dudas en los tribunales. De hecho, el Superior de Justicia de Cataluña la ha elevado al constitucional al considerar que no es ni razonable, ni proporcional, ni tampoco adecuada. Todo esto el gobierno socialista de Castilla-La Mancha también va a recurrir esa ley de amnistía al Constitucional. Hablando de justicia, parece que cuesta salir del bloqueo que ha dominado la cúpula judicial los últimos 5 años y medio, porque ayer los nuevos vocales tenían que elegir a su presidente y no se pusieron de acuerdo. Hoy volverán a votar. Parten como favoritos Pilar Teso y Pablo Lucas. Si no consiguen los apoyos necesarios, se va a reiniciar el proceso y volverán a votarse las 7 candidaturas. Hoy, por cierto, el Senado tiene previsto aprobar ya así definitivamente la reforma del Consejo que pactaron PP y PSOE. A todo esto, Nacho Cano ha contestado al proceso judicial abierto contra él por supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical. Acusa al gobierno de estar detrás del auto.
Es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público de todos nosotros.
Y es noticia también la sanción histórica que Competencia ha impuesto a Booking, 413 millones de euros, que es la más alta hasta la fecha. Considera que la plataforma de alojamientos turísticos abusa de posición de dominio, impidiendo a otros hoteles o agencias de viajes expandirse o incluso entrar en el mercado. Booking ha anunciado ya recurso ante la Audiencia Nacional. Y en el partidazo de COPE no hay que perder la esperanza. Germán Dobarro, buenos días.
Buenos días, compañeros. De momento seguimos con una única medalla, la conquistada por Fran Garrigós. Pero ayer hemos vivido grandes alegrías, como la victoria de los de Sergio Escariolo contra Grecia, la Grecia de Antetokounmpo, que les mantiene muy vivos en el grupo de la muerte. El pase a los cuartos de la pareja mágica del tenis mundial, Rafa Nadal, Carlitos Alcaraz, superando a los neerlandeses. Y hoy tenemos que estar pendientes de Hugo González, que va a saltar a la piscina. Es nuestra gran esperanza medalla en el 200 espalda. Vuelven a la tierra batida Rafa y Carlos, en dobles contra los norteamericanos, y Carlitos en individual. Y podemos tocar metal en tiro o en judo. Será esta la 5ª jornada de competición de los Juegos Olímpicos París 2024.
Pedro Sánchez asegura que el concierto económico para Cataluña garantiza la igualdad y es bueno para el conjunto de España. Algunos varones socialistas han empezado a revolverse en privado, también en público. Es el caso de Emiliano García Page, que hoy tiene previsto ofrecer una declaración institucional. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El nuevo modelo de financiación singular tiene las puertas abiertas por decisión de Pedro Sánchez, compromiso incluido de hacerlo efectivo, a pesar de generar la desaprobación de federaciones. La inquietud se ha extendido entre amplias capas del partido, tras quedar plasmado en 25 páginas que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. La comunidad autónoma aportará una cuantía por los servicios del Estado a modo de cupo, además de apalabrar una cuota de solidaridad, aunque el pacto evita especificar el cálculo de cantidades. El PSC reúne el sábado a su ejecutiva, pero todo pasa 24 horas antes por la consulta a las bases de Esquerra. Sánchez ha cruzado nuevas líneas rojas. Su entorno celebra llevar a un socialista a San Jaume. Emiliano García Page hace hoy una declaración institucional catalogada de importante por los suyos.
Y a todo esto, Sánchez ha puesto a la abogacía del Estado a trabajar para contraatacar al juez Peinado. Ha presentado una querella por prevaricación contra el juez justo después de negarse a declarar ante él en Moncloa. Patricia Rossetti.
Silencio y denuncia, una estrategia pensada en los medios de comunicación. Una querella de la abogacía del Estado presentada nada más terminar la no declaración de Pedro Sánchez. Considera que el juez Peinado ha podido cometer un delito de prevaricación al dictar a sabiendas una decisión injusta. Presenta la querella por la necesidad de defender la institución, la presidencia del gobierno, frente a actuaciones puntuales del juez y la arbitrariedad dirigida al máximo representante de otro de los poderes del Estado. Señala la abogacía que no cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo cuando lo determinante de la investigación es la condición de presidente del gobierno del marido de la investigada. La abogacía pide una serie de diligencias, entre ellas interrogar al juez sustituto que firmó la decisión de mantener la declaración en Moncloa, si fue suya o de Peinado. La no declaración de Sánchez nos sorprendió, se esperaba, no iba a declarar en contra de su mujer. Una comparecencia de tan solo 2 minutos. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, acorde con la querella, insistió en lo innecesaria que era y volvió a hablar de lo imprevisible que es la instrucción de Peinado.
Y Y a las 7 menos cuarto casi de la mañana, saludo ya a Juan Andrés Ruber. Juana, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo viene la prensa?
Los periódicos vienen cargados con esa no declaración de Sánchez ante el juez Peinado en Moncloa. El presidente del gobierno usa el aparato del Estado para querellarse contra el juez del caso Begoña Gómez, titula ABC en su portada. Convierte la investigación a su mujer en una causa de lawfare y ordena a la abogacía del Estado acusar de prevaricación al instructor. Nada que declarar ni en la Moncloa ni en Marivent. La Razón, por su parte, con una imagen de Sánchez mirando al tendido, titula que el presidente del gobierno pasa al ataque contra el juez Peinado y le acusa de prevaricación. Más asuntos en la prensa. Podemos ver en las portadas ese polémico acuerdo en Cataluña que acabaría con la solidaridad fiscal en España. El PSOE defiende su pacto con Esquerra como el fin del procés, pero evita explicarlo, titula El País en su primera. La ejecutiva socialista aprueba el acuerdo con una sola abstención. Las miradas también siguen puestas en Venezuela tras la sombra del fraude en la victoria de Nicolás Maduro. Seguimos con el diario Deprisa. El chavismo trata de reprimir una protesta masiva en todo el territorio. Titula en portada 6 muertos y centenares de detenidos en las manifestaciones que denuncian un pucherazo electoral. Y los periódicos destacan, por último, Antonio, la muerte también del maestro Paco Camino. Zabala de la Serna en El Mundo le define como figura del toreo en el siglo XX. Tomó la alternativa en el 59 en Valencia, la capital del Turia, piedra angular en los carteles de los años 60 y 70, junto con Diego Puerta y el Viti, fue un torero total. Paco Camino falleció ayer, recordemos, a los 83 años en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y hoy será enterrado en su localidad natal de Camas, en Sevilla.
Estamos ayer aquí, descanse en paz, Paco Camino. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Hay muchas historias curiosas, Antonio, que nos están dejando los Juegos Olímpicos, como la del jinete español Juan Antonio Jiménez. Tiene 65 años, 6'5", y es el participante de más edad en esta edición de París 2024 y de toda la historia olímpica española. Lleva 20 años sin acudir a una llamada olímpica. Fue medalla de plata en Atenas 2004. En Pekín no fue elegido y luego renunció a Londres 2012 y a Tokio 2020. A pesar de estar seleccionado, no quiso acudir a esas dos últimas citas porque no veía que sus caballos tuvieran suficiente calidad. Para esta ocasión tiene preparada una coreografía al ritmo de canciones de Rafael. Dice que mientras la salud le respete, piensa seguir al pie del cañón.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Qué hará ahora el juez denunciado por Sánchez por prevaricación? Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Ningún asombro, ninguna sorpresa ha causado la postura negacionista de Sánchez ante el juez Peinado. Por eso la pregunta es si es verdad y a partir de ahora qué. He trasladado la cuestión a varios juristas, magistrados, fiscales y un penalista, y con unanimidad me transmiten su opinión, que paso a recoger. Está claro, me dicen, que todo el mundo se niega a dar explicaciones de lo que ha pasado con las presuntas irregularidades de Begoña. El hecho de que tanto ella como su marido hayan adoptado esta postura puede ser incriminatorio para los dos, fíjense en esto. Afinando mucho, me traslada un muy conocido fiscal. Tiene pinta de que el proceso adquiere ahora una cierta presunción de culpabilidad. Si no hay nada, como dicen ellos, ¿por qué no lo declaran así y se explican? Ni lo han hecho en el Parlamento ni ante la justicia. Por tanto, la respuesta a la pregunta es esta. El juez va a seguir tomando diligencias a todos los demás encausados. Y después, esto es lo más importante, recalcan, Peinado puede redactar un auto de inculpación abreviado, que en definitiva es una inculpación en toda regla con el correspondiente juicio. Lo hecho ayer, terminan los preguntados, no cierra nada y tampoco se retrasará mucho tiempo, más de 2 o 3 meses, me dicen. Uno de los más magistrados me advierte además que cuidado con lo que haga el juez, y añade, si tiene indicios de culpabilidad contra Sánchez, quiere elevar una exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo, tendrá que explicar por qué, pese a tener esos indicios, ha citado al presidente como testigo. Explicada la vía judicial sobre la política, queda algo, y que nadie se engañe. Sánchez maneja una frase que ha mandado repetir a todos los suyos, singularmente al trío Bolaños, Pachi López, Simancas. Vienen a por nosotros, pero van dados. O sea, puro Maduro.
Y vamos ya con la píldora económica del día con Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días.
La productividad es el talón de Aquiles de nuestra economía. Los españoles necesitamos más recursos y más tiempo para producir lo mismo que un alemán, y eso nos hace menos competitivos y lastra la subida de salarios y, por tanto, nuestro poder adquisitivo. Por eso, que el gobierno haya creado el Consejo de la Productividad de España, siguiendo la recomendación europea, es una buena noticia. Ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que este consejo será autónomo e independiente y que su función será aterrizar el análisis teórico a la realidad, aportando soluciones a un problema que está lastrando nuestra economía. De momento sabemos que el organismo estará presidido por Juan Francisco Jimeno Serrano, que es asesor del Departamento de Análisis Estructural y Estudios Microeconómicos del Banco de España, y que tendrá como primer objetivo analizar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial a las empresas. La falta de inversión en nuevas tecnologías explican parte de nuestra baja productividad, pero también la falta de formación en perfiles específicos o que seamos un país de pequeñas y medianas empresas. Las causas son múltiples y necesitan diagnósticos y soluciones que queden al margen del enfrentamiento político y la búsqueda de eslóganes de poco recorrido que poco ayudan si queremos converger con nuestros socios europeos.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este verano es tiempo de Renfe. La compañía te ofrece múltiples propuestas para que organices el viaje o la escapada perfecta. Te acerca a más de un centenar de playas, te lleva a los festivales más importantes del país, a visitar museos o ver musicales, y a viajar de una forma diferente en sus trenes turísticos de lujo, o disfrutar de una escapada en uno de sus trenes temáticos, entre otros muchos planes. Este verano, Renfe te conecta con los mejores destinos de forma rápida, cómoda y sostenible. Entra en renfe.com y organiza ya tu viaje.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ser hijo de famoso puede tener sus ventajas, por ejemplo, viajar más que el común de los mortales, tener acceso a ciertos lujos, vivir en una casa muy grande. En fin, esto ya depende de lo famoso que sea el padre o la madre del niño en cuestión. Pero también tiene inconvenientes, sobre todo la falta de privacidad. Especialmente, Ángela, cuando tus padres se empeñan en enseñarte, mostrarte al público, incluso antes de nacer. Ahora ya con las redes sociales, pues esto lo vemos prácticamente a diario. Sí. Y en vacaciones, ni te cuento.
En famosos y no famosos, ¿eh?
Eso sí. Ejemplo. Justin y Hailey Bieber, que se han grabado bailando a unos días de dar a luz. Vamos, que la criatura, que no sé si es niño o niña,
yo tampoco,
ya la están enseñando antes incluso de nacer.
Oye, no está mal.
No sé, pero le tendrán que preguntar a él cuando tenga un poquito de uso de razón, digo
pues
yo,
también,
¿no?
Es verdad, sí. Es verdad que solo se ve la barriguita, ¿eh? Que tampoco han enseñado una ecografía, que yo sepa, ¿eh? No lo sé seguro, pero vamos, en este último vídeo no. Pero es verdad que es una manera ya de ir mostrando pues ese niño que no ha nacido. Es verdad que no son los únicos que lo han hecho. No sé si te acordarás de Rihanna y su actuación en la Super Bowl del año 2023, que lo petó.
Pero yo no me acuerdo, ¿ahí salió con el hijo o la hija?
No, salió embarazada. Era la primera vez que una embarazada actuaba en la Super Bowl y ahí dio a conocer al mundo que estaba en estado. Lo siguieron ni más ni menos que 190 sí, millones
de espectadores. Tiene récord de seguidores en esta Super Bowl y también de beneficios que obtuvieron todos los patrocinadores y todos los implicados en esta competición, ¿sí?
Y luego están los que no solo muestran a sus hijos, sino que también cantan con ellos. ¿Sabes quién es hija, la que cantaba al principio?
Entiendo que es Shakira, ¿no?
No, es Beyoncé.
Ah, Beyoncé, ¿no? Qué bueno.
Bueno, es que no vas mal encaminado porque Shakira es otra que ha cantado con sus hijos.
Sirve anestesia, dolor, hace que me sienta mejor para lo que necesites.
Casi no está retocado esto, ¿sabes? Venga, hombre.
Me hizo un crío.
Se nos rompió solo un plato, no toda la...
Cierta polémica, además.
Claro, porque utilizar a los niños para... responder a la que era tu pareja, y que era tu pareja, pues no está del todo
y
bien.
Y padre de las criaturas, claro, que es más fuerte todavía. Es verdad que es la canción como más light de todas las que le sacó Shakira Piqué, pero bueno, aún así, meter a los niños es verdad que es un poco delicado.
A mí me gustan mucho más esas canciones en las que los artistas se la dedican a sus hijos. Hay una que me gusta mucho, que es la de Alejandro Sanz. La canta con Camila Cabello, mi persona favorita, pero hay otra que también me gusta muchísimo, y es esta de Bisbal.
Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas
que yo sé que a ti Bisbal no te emociona, porque tú eres de otro estilo de música.
Me cae muy bien, pero es verdad que el estilo es verdad. No,
¿cómo,
no
están las ¿cómo están las máquinas?
Además, no sé si has visto el vídeo en el que le explica a su hijo que es ser famoso, es buenísimo. Lo has visto, si no,
sí,
búscalo.
Sí, sí.
Es genial. De todas maneras, te diré que en España tenemos un gran clásico en eso de enseñar hijos y cantar con ellos.
Sí, hola.
Hola.
¿Quieres cantar?
No, sí. Podía ser.
Venga.
Mi pequeño de
alma.
Con tu piel de ca.
Esto no está retocado, ¿eh? No. Esto era puro directo.
Total.
Y sí, es Isabel Pantoja y Paquirrín.
Con tu piel de cajena.
Oye, nos gusta, ¿no? Esto forma parte también
de la historia
de la música y de la historia incluso de España. Que nos ponemos rumbo a las 7 de la mañana. Sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
En COPE, La Última Hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.